La Periferia.
La Periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.
¡Doble la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!
Puerto Base. Una voz unificada en los puertos, mares, ríos y en la industria naval. Puerto Base.
Puerto Base.
La palabra organizada. Auspicia en este espacio Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante.
Hay emblemas históricos, concretos, que son materiales y que hablan de una Argentina que tuvo en su momento núcleos centrales de un país en crecimiento, de un país que integraba su producción con la comunidad que la rodeaba. Y uno de estos emblemas para la ciudad de Mar del Plata, pero también para el conjunto de la actividad marítima y pesquera argentina, es la Escuela Nacional de Pesca. Esta escuela forma técnicos profesionales en un ámbito que es sustancial para la producción nacional, para la soberanía política y también para la independencia de producción de conocimiento. Porque cuando uno habla de determinadas instituciones, muchas veces se la trata de vaciar de contenido. Y hoy la Escuela Nacional de Pesca está en un foco de situación que no escapa a la línea general de lo que propone como programa económico y político el gobierno de Javier Milei. La quieren privatizar, la quieren cerrar, la quieren desguazar, como en los 90 se ha desguazado la actividad pesquera en una ciudad que ya no es tan feliz como Mar del Plata. Le damos la bienvenida a este segmento de Puerto Base de la Periferia al secretario general del Sindicato de Conductores y Maquinistas Navales de la República Argentina, Mariano Vilar. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va?
Muy bien, un gusto, Mariano, poder dialogar con vos. Quería hacer esta introducción porque me parecía importante señalar lo que representa la Escuela Nacional de Pesca para la actividad. Porque, claro, cuando uno habla de determinadas actividades, sobre todo aquellas que no se conocen, como es la pesquera, como es la marítima, como es la portuaria en la República Argentina, muchas veces el resto de la comunidad no sabe qué significan este tipo de instituciones, ¿no?
Sí, claro. Cuando uno por ahí habla del conflicto que viven los compañeros de Aerolíneas Argentinas, no hace falta explicar mucho. Todo, mal que mal, se conoce y han viajado la gente en avión, digamos. La sociedad eso lo interpreta un poco mejor. Ahora, hablar de la industria pesquera, de la industria naval, de los puertos, es como que siempre, históricamente, ¿no?, pareciera como que vivimos de espaldas a los puertos, de espaldas al mar. Y en esto ahora el gobierno vuelve a tener una estocada intentando el cierre de la Escuela Nacional de Pesca, dejando de lado, como vos decías recién, toda la historia que representa, ¿no? No solo desde su fecha de creación, sino también de lo que representa para toda la industria pesquera. Hoy, si la cierran, bueno, no queda quien forme los tripulantes de los buques pesqueros. A bordo de un buque, te comento rápidamente, como para poner en conocimiento, tenemos de cualquier buque, sea un buque mercante, un buque pesquero, dos grandes ramas. La rama de cubierta, que son los capitanes y marineros, y la rama de máquinas, que somos los jefes de máquina, oficiales de máquina y engrasadores. Uh-huh. Hay una sola escuela en la Argentina que forma el piloto de pesca, que después llega a capitán de pesca. Pretenden cerrar eso y, bueno, no sé, vaciar de tripulantes la pesca para tener la excusa de, como lo quisieron hacer en enero, embarcar tripulantes extranjeros de repente, o bien generar un negocio y privatizar la formación de los marinos mercantes de la pesca, ¿no? Uh-huh.
Voy a ser autobiográfico, no es lo que corresponde en periodismo, pero a mí me tocó un periodo, cuando vivía en Mar del Plata, de estudiar o hacer parte del secundario en lo que era el viejo edificio de la Escuela Nacional de Pesca, que después se terminó trasladando al ámbito más cercano a lo que es el puerto de la ciudad. Y en ese momento fue compleja la situación, porque estaba muy arraigada la Escuela Nacional de Pesca en lo que es la identidad de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Hablamos de una ciudad de Mar del Plata que en el ámbito portuario o cerca del puerto tenía fábricas de pesca que le daban trabajo a un número importante de la comunidad marplatense, que no solamente vive del turismo, y hoy eso no lo tenemos, ¿no?
No. Hoy en la pesca, en Mar del Plata de por sí se está migrando más hacia el sur, sobre todo con el boom del langostino de los últimos años, migran los buques a otros puertos más cercanos a zona de pesca, y en Mar del Plata de todas formas queda la industria de la alimentación, que es una industria fuerte y que depende directamente de la pesca, ¿no? Todo lo que es fileteros, hay fábricas de harina y demás. Uh-huh. Y con respecto a la Escuela Nacional de Pesca en sí, como vos bien decís, en el año 95 se termina de inaugurar en donde está hoy, en un predio donado por el gobierno de Japón. Uh-huh. Claro. El gobierno, que eso también es otra interrogante, porque ahí no pueden hacer lo que quieran, o sea, cierran la escuela. Y ese predio que fue donado para una finalidad, ¿qué es lo que va a hacer la Armada Argentina con eso? Porque nosotros en el día de hoy, precisamente, presentamos una nota a la Embajada de Japón poniendo al tanto al embajador y al cónsul de la situación, porque obviamente la Armada no puede hacer lo que quiera con ese predio, y es una de las interrogantes, porque eso es una donación con cargo específica para la formación de los marinos mercantes de la pesca. Uh-huh. Entonces pareciera que se llevan todo puesto, como que acá de repente no tenemos historia, no importa nada, y bueno, acá hay que cerrarla porque sí, porque hasta ahora no, las dos excusas que puso la Armada no son convincentes.
Mariano, ¿por qué crees que los recursos que generan riqueza para el país en la Argentina no son apreciados desde una lectura inclusive geopolítica? Tengamos en cuenta que a la Argentina vienen a pescar buques de otras latitudes, que hay un interés marítimo muy grande de Gran Bretaña en el sur a partir de lo que es la apropiación de Malvinas, donde se está construyendo un puerto de aguas profundas. Pero también está la captura de un recurso que debería ser nuestro y que terminamos importando desde Chile, por ejemplo, lo que genera mayor costo para el consumo de la población argentina. Pero más allá de eso, de que son problemas claves, obviamente, hay una mirada que no se tiene con respecto a nuestro recurso marítimo, que es una mirada geopolítica, ¿no? Tampoco hay esta mirada con respecto a lo que es la vía navegable troncal, pero esto se enfoca en entender también por qué no se ha abordado la defensa de estas actividades como una política de defensa nacional.
Mira, esto es un problema que viene este gobierno, lo está agudizando, pero venimos planteándolo ya desde hace rato, la creación de una marina mercante para poder, como vos estás diciendo, la Argentina paga alrededor de 3.000 600 millones de dólares en flete, todo lo que sale de acá, toda la producción argentina, la soja que vemos salir del polo productivo y portuario de San Lorenzo, Rosario y demás, no queda un solo dólar acá porque no se transporta un solo kilo de granos en buques argentinos. Eso es pérdida de soberanía, más allá de la cuestión económica, que como bien vos dijiste, terminamos pagando los argentinos y que perdemos de esa entrada de divisas, sino que también dependés de otros países que vengan y hagan el transporte que vos no podés hacer.
Claro.
Con la pesca hoy estamos viviendo algo parecido, porque lo que está intentando hacer este gobierno es la primarización de la economía. Lo venimos viendo, y todo lo que sea agregar valor al producto final no interesa. En la pesca pasa así. Mira, hoy la pesca genera valor agregado en todos los productos. No se puede, como es la soja, cosechar y exportar así como se cosecha, ¿no? En la pesca vos se extrae un pescado de alta mar y mínimamente un valor agregado va a tener, aunque no sea un desviscerado, un congelado, se filetea, se pasa por sulfito, entonces eso es precisamente lo que va en contra de la ideología de este gobierno. Ellos quieren permitir extraer y sacar, o sea, permitir que venga una empresa extranjera con el barco que quiera, con el tripulante que quiera, sin necesidad, eso lo vimos ya en enero, sin necesidad de tocar un puerto argentino, que deje algo acá, sin necesidad de que el buque sea reparado por un trabajador argentino, y entregar todos los recursos naturales y entregar la soberanía, que venga y que cualquiera navegue nuestras aguas, extraiga nuestros recursos naturales y se los lleve, sin dejar nada en la Argentina, nada a cambio.
Bueno, una de las cosas que firmó este gobierno cuando apenas llegó fue entregarle parte de esta soberanía productiva al puerto, a la operativa del puerto de Montevideo, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de estar casi a mediados de años allí, y si bien estaba el sector de los trabajadores estaba pasando por un momento de crisis, la industria no estaba pasando esa misma situación, y la industria pesquera de Uruguay parecía mucho más fuerte que la industria pesquera argentina, ¿no? En función de esta liberación y de esta entrega que está señalando.
Sí, sí. Sumado a que Uruguay sirve de puerto de asiento a los buques que explotan la milla 201, uh-huh. No ingresan acá a la Argentina, sino que ingresan a Uruguay, y por ahí a lo que te referís es precisamente a ese apoyo logístico. Sí. Que da el país vecino, porque industria pesquera propia no son competitivos, digamos, al nivel de la Argentina. Ellos de por sí. Sí permiten todo el apoyo logístico que les permite a las compañías de afuera, sean chinos, españoles, que vienen depredando en aguas internacionales para que descarguen en puertos de Montevideo o descarguen en un puerto chino que han creado ahí, para desde allí tener su base, descargan, hacer combustible, víveres, aprovisionamiento, reparaciones y volver a la milla 201. Esa es la industria pesquera que tiene nuestro país vecino. Y cuando se profundizó el puerto de Montevideo, es un certificado de función al puerto de Buenos Aires, eso está claro.
Mariano, ¿qué se avizora en términos de corto y mediano plazo? ¿Qué tipo de políticas se necesitarían para salir de este estado de situación? Entendemos que obviamente este gobierno va a profundizar la crisis en ese sentido, saliendo un poco de lo que es la Escuela Nacional de Pesca y yendo propiamente a la actividad. ¿Qué observan ustedes que haría falta en la Argentina para tener una industria mucho más incipiente y que no sea depredada por el capital financiero ni tampoco por las potencias extranjeras, ¿no?
Y ser competitivos. O sea, principalmente la Argentina no es competitivo desde el punto de vista de costos. por ejemplo, lo vemos en la hidrovía comparándonos rápidamente con el Paraguay, que hoy tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo y en gran parte conformada por buques que eran de bandera argentina. Partiendo desde el punto de vista de los costos, por ejemplo, yo te hago unos pequeños tips. Un buque argentino, cuando tiene que hacer combustible y cargar gasoil, carga gasoil a precio de surtidor. O sea, es como si viniera un remolcador que carga 200.000 litros de gasoil, lo paga lo mismo que nosotros vamos a la estación de servicio y cargamos 30 litros de nafta o de gasoil. Cuando viene un remolcador paraguayo, por ejemplo, y no paga el 21% del IVA, no paga las tasas impositivas que tiene la Argentina, una empresa argentina paga el 35% de impuesto a las ganancias contra un 8% que se paga en Paraguay. Te doy otro dato. Poner un buque con la bandera argentina se demora 7 meses. Si yo soy empresario y quiero traer un buque y ponerle bandera argentina, demoro 7 meses. Si yo soy empresario y quiero traer un buque, lo que se denomina waiver, ¿no? Con bandera panameña y tratamiento argentino, me lo dan en 48 horas. La misma subsecretaría, o sea, ¿me entendés a lo que voy? Las trabas.
La famosa integración vertical, ¿no?
Es infernal. Entonces, todo eso hace que la Marina Mercante sea imposible desarrollar. Porque yo que voy a traer un buque, el cargador quiere la carga ahora que se la traslademos, no en 7 meses cuando yo pueda entrar un buque y ponerle la bandera argentina.
Ahora, Mariano, disculpa que te interrumpa ahí. ¿Crees que los armadores tienen conciencia nacional también en la Argentina como para poder entender que más allá de la cuestión de costos, también tienen que generar una reinversión para la actualización de la flota, que generaría también trabajo en los astilleros y también tener en mejores condiciones a los laburantes? Digo, porque muchas veces se habla de esto, pero da la impresión de que los armadores obviamente miran el negocio, pero no parece tenerla tan en claro como la que la tiene el laburante, por ejemplo.
No, porque, bueno, el armador lo que quiere es ganar dinero. Estamos en contacto con ellos. Obviamente, lo poco que queda de la Marina Mercante Nacional, en muchos sentidos, se sostiene en conjunto. Y el armador tiene su punto de vista, que es todo muy lindo. Es patriota, manda a su hijo a una escuela argentina, canta el himno, pero cuando tiene que decidir dónde poner el dinero, lo pone afuera. Uh-huh. Esa es una realidad, porque dice, bueno, yo acá voy a ganar uno, y si la pongo afuera voy a ganar cuatro. Uh-huh. Y va a ganar cuatro. Entonces, el mismo armador argentino, cuando empezó la migración de la flota argentina hacia la flota paraguaya, eran armadores argentinos. El primer capital que empezó a invertir en flota paraguaya era capital argentino, porque veía que las condiciones comerciales, desde todo punto de vista, no solo de los costos, de la burocratización que tiene un buque para navegar, los certificados de desratización, hasta en eso acá se demora desratizar un buque certificado una semana y en Paraguay te tarda 4 horas. Entonces, todo eso hizo que, sí, canto el himno, pero la guita la pongo afuera. Y en eso perdimos todos, y vamos perdiendo todos. Uh-huh. Estamos trabajando en conjunto, pero no logramos la conciencia necesaria porque manda el capital, ¿no?
Por último, Mariano, ¿cuáles son los pasos que van a seguir de ahora en más en torno a lo que es la Escuela Nacional de Pesca? Sabemos que están allí gestando un plan de lucha en conjunto con el SOMU y también con el Centro de Capitanes. Bueno, hay un trabajo de unidad de las organizaciones sindicales. Ahora, ¿cómo sigue este proceso?
Sí, ahí te voy a corregir. El Centro de Capitanes, de Pesca, el Centro de Patrones, sí, estamos acompañando, nos está acompañando, estamos haciendo la lucha en conjunto entre los tres sindicatos. El Centro de Capitanes de Pesca, evidentemente, tiene otras intenciones, sí. En esta no está acompañando, no se ha comunicado tampoco. Entendemos que podría llegar a ser una de las partes interesadas en que la escuela de pesca se privatice, ¿no? Lo cual uh-huh. es muy preocupante también.
Uh-huh. ¿Y ustedes cuáles son los pasos que van a hacer?
Perdón, no te contesté esa parte. Los pasos que vamos a seguir, seguramente vamos a convocar una asamblea extraordinaria para que entre todos nuestros compañeros decidamos si esto se concreta, porque hasta ahora no hay nada firmado, sí. La voz del propio director general de Educación de la Armada de que la escuela se cierra, pero no vimos ninguna resolución. Si esto se confirma y aparece un papel firmado, iremos a un plan de lucha que vamos a conversar entre todos los conductores y motoristas navales en una asamblea extraordinaria y, si es necesario, paralizaremos la actividad porque estamos en contra de la privatización de la educación del marino mercante y porque aparte entendemos que tiene que ser pública y gratuita, ¿no? Precisamente lo que vamos a hacer ahora en la marcha, hay que ser coherentes en ese sentido, nosotros defendemos eso.
Mariano, te agradecemos esta charla compartida con nosotros aquí en Puerto Base de la Periferia. Será hasta la próxima, ojalá que la próxima nos podamos encontrar acá en el piso para poder profundizar esta charla que es necesaria en torno a una actividad que, por lo general, como bien decías vos, se le termina dando la espalda en términos sociales y políticos. Así que gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia.
Abrazo grande. Así escuchábamos al secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, aquí en Puerto Base de la Periferia. One, two, three. I'm a baby. I can't be.